SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, AB, guía de supervivencia. Porque en apenas una semana después del accidente, los gestores de infraestructuras han ampliado los tiempos de viaje. En algunos casos, los reconocimientos de vía han obligado a duplicar esos tiempos de viaje. Las compañías han eliminado servicios. Renfe, Ouigo, Irio están ahora mismo acumulando tal cantidad de retrasos que algunos de los trayectos son mejor no salir y están siendo cancelados. Y vamos a contarles qué indemnizaciones hay, si las hay. Porque muchas de estas compañías están diciendo que, por cuestiones ajenas a la compañía, no se va a indemnizar al viajero. Lo que tenemos hoy es literalmente una demolición cascote a cascote, el desmoronamiento de el icono del progreso en España. Hoy, AVE, guía de supervivencia, en Hora 25 de los negocios.
Tenía que coger el AVE a las 6:20, ayer nos avisaron por email que se retrasaba a las 7 por las incidencias que hay en las vías. Sí que es verdad que somos conocedores de que va a haber retrasos, pero no sé si serán 4 horas, 5 horas, cuándo voy a llegar.
Esta noche vuelvo de Madrid a las 8:30, pero me imagino voy a tener el mismo retraso, entonces ya acabo de pillar un avión para mañana y un hotel esta noche en Madrid.
Este es ahora mismo el sonido de cualquier estación de alta velocidad en España. Esta es la banda sonora que acompaña a lo que hasta ahora había sido el éxito de un país. Una alta velocidad como nadie tiene en Europa. Somos la segunda red de alta velocidad del planeta, solo por detrás de China. Y hoy, desmoronamiento de la alta velocidad, cascote a cascote. Porque hoy, el gestor de infraestructuras ha pactado con Irio, con Renfe y con Ouigo que los tiempos de viaje se van a alargar todavía más, otros 25 minutos más. Hoy, después de que ayer Irio, Ouigo, Renfe pactaran con Adif que van a cancelar los últimos trenes porque acumulan tantos retrasos que es mejor no salir. Hoy, además, dos viajes más a primera hora de la mañana y a media hora de la tarde que también se cancelan. Y hoy también los maquinistas protestando y disparando sus denuncias. Han convocado protestas por lo que dicen es falta de seguridad. Protestas frente al Ministerio de Transportes, que sugiere que está viendo denuncias que tienen menos que ver con la seguridad que con un cierto ajuste de cuentas político o con un exceso de celo. Hoy hay trenes que tardan más, que se retrasan más, que en algunos casos no llegan, y trabajadores que protestan así. Hoy lo único que se sostiene de esta imagen de la alta velocidad son los precios, porque los precios sí siguen siendo los mismos que cuando el servicio era premium, de élite. Entonces, algunos de estos viajes que están registrando velocidades de 1980... están siendo cobrados a precios de 2026. Esta es la situación de una alta velocidad que en estos momentos está cuando menos comprometida. Lo que había sido bandera y orgullo nacional, anunciado así desde los años 90... Renfe vendía entonces, en 1992, esto, un servicio que era absolutamente suave y absolutamente puntual. Eso hoy suena como van a escuchar. Hoy suena, palabras de Óscar Puente en la comisión del Congreso, con esto. es imposible fijar una fecha de restablecimiento del servicio pleno con plenas garantías.
No creo que nadie sea ajeno al grado de afección de la infraestructura, pero también a la complejidad climatológica de estos días. La verdad es que, en fin, se junta todo. La necesidad de realizar después las pruebas por parte de las empresas ferroviarias, por tanto, facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero, como saben, en estos días tenemos una situación climatológica que incluso ha llevado hoy a la propia Junta de Andalucía a tomar medidas de limitación de la movilidad, y es evidente que las obras también se ven afectadas por la situación.
Hay aquí una cuestión de consumo y económica fundamental. Primero, porque hay que saber qué está pasando, y segundo, por qué está pasando. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Vamos a empezar primero con la situación. ¿En qué punto estamos? ¿Qué está pasando?
Bueno, esa línea sabemos que está acumulando muchos retrasos que en general superan las 2 horas por las limitaciones de velocidad y estaban provocando al menos que los trenes que llegaban a última hora del día, con esos grandes retrasos, coincidieran con el periodo de mantenimiento nocturno. Así que Adif ha hecho varios pactos. El de ayer fue que le pidió a las operadoras suprimir las últimas salidas para evitar eso, que los trenes coincidan con el mantenimiento nocturno. En Renfe se han suprimido las salidas de las 8 y 27 de la tarde y de las 9 y 7 de la noche desde Madrid, la salida de las 9 y 5 de la noche también, pero desde Barcelona, y había también una salida más desde allí, desde Barcelona, que se hacía a las 9 y cuarto de la noche, pero solo los viernes y los domingos, que son los días que más tráfico ferroviario hay y que por supuesto ha sido retirada. En Irio se quita la salida de Madrid de las 8 y 22 y la de Barcelona de las 8 y 35. En Huigo se cancela la salida de Barcelona, ojo, de las 6 y 25 de la mañana y la salida de Madrid de las 9 de la noche. Todos los viajeros de las tres compañías han sido reubicados en otros trenes. Esto es lo que se pactó ayer. Lo que se ha pactado hoy es que todos los viajes de Renfe, Irio y Huigo, en esa línea, Madrid-Barcelona, duren 25 minutos más respecto a los horarios habituales a partir de este jueves 5. Esto hace que, por ejemplo, Huigo haya adelantado sus salidas entre 30 y 60 minutos desde Madrid y que Irio cancele otras 2 frecuencias más desde el jueves hasta el sábado. La de las 4 y 37 de la tarde desde Madrid y la de las 8 y 45 de la mañana desde Barcelona. El objetivo, dice Adif, es optimizar las labores de mantenimiento.
Si se nos han perdido en todo esto, pueden acceder a nuestra página web en toda la información, cadenaser.com, que se resume en: Edu, tenemos trayectos más largos, 25 minutos más como mínimo por trayecto y tantos retrasos que los primeros trenes de la mañana y sobre todo los últimos trenes de la noche, esos son, en resumen, los que más o menos los que están cayendo, ¿no?
Eso es.
Bueno, estos son ejemplos concretos. Vamos a traducirlo al castellano. Valencia, una alta velocidad que antes tardaba 1 hora 45 minutos en llegar, está llegando a tardar hasta 3 horas. Barcelona, que no llegaba a las 3 horas, ayer registró demoras de hasta 7 horas por trayecto. Andalucía está sin servicio, con 40.000 pasajeros en rutas alternativas, lo que supone un 17% del tráfico que debería estar circulando. 40.000 pasajeros. Lo que era alta velocidad ahora va por debajo de la velocidad convencional. Hay trayectos a 60 kilómetros por hora a bordo de uno de esos trenes de alta velocidad. En castellano, de nuevo, es más rápido ir en coche que en alta velocidad, para asombro de pasajeros de todos los rincones.
Sí, nos pareció raro, teníamos entendido, somos de Argentina, la verdad que es la primera vez que estamos por acá, teníamos entendido que el tren iba a mayor velocidad y nos pareció raro la velocidad. Encima se nos retrasó, salía 6 y 22 y terminó saliendo casi 7 y 10. Así que sí, pero igualmente, bueno, nosotros somos de Argentina, la verdad que ha sido de bastante buena calidad.
Teníamos entendido que el tren iba a otra velocidad. Este ahora mismo es el pasmo de quien se sube en la alta velocidad española. Esto es cómo estamos. Edu, ¿por qué estamos como estamos? ¿Cuál es la explicación?
Pues llevamos poco más de una semana sin movimientos en esas limitaciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona, que se distribuyen sobre todo en el tramo entre Guadalajara y Calatayud, que es el tramo que está en peor estado de toda la infraestructura de esa línea. Son rebajas de velocidad que van desde los 160 a los 230, cuando lo normal en ese trazado es ir a un máximo de 300 kilómetros por hora. Esas limitaciones se fijan después de que un maquinista notifique que hay un problema con el estado de la vía y es Adif quien las fija en respuesta. Es en ese punto donde está el conflicto, porque Adif no va a levantar esas limitaciones, aunque haga el mantenimiento nocturno. Adif lo que ha planteado es, ¿para qué vamos a quitar las limitaciones si después los maquinistas volverán a notificar problemas en la infraestructura y habrá que volver a bajar la velocidad? Así que de momento, Javier, no hay plazos de cuándo se van a acabar esos topes de velocidad. Lo que sí que sabemos es que el Ministerio ya está trabajando para renovar la vía Madrid-Barcelona en ese plan que anunció el ministro Puente hace unos meses. La semana pasada se hizo la primera licitación, es un nuevo paquete de traviesas, más de 680.000 por 97 millones y que se van a empezar a instalar en ese tramo de Calatayud. Y Javier, unos detalles más para entender el contexto de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Es la conexión que más tráfico mueve de toda España, más de 14,6 millones de viajeros en 2024. Es un 36% de todo lo que mueve el mercado de la alta velocidad. Pero ojo, porque también es la conexión que peor comportamiento está registrando en términos de puntualidad con la liberalización. En 2019 la puntualidad era de más o menos el 94% de los trenes. Hoy es, ojo, del 79%, es decir, 15 puntos menos.
Esto es el qué y esto es el por qué. Así estamos y por qué estamos así. Y hay cierto pulso entre las denuncias y reclamaciones de los maquinistas y las limitaciones que impone Adif. Todo esto es, insisto, el qué y el por qué. Y a partir de aquí, ¿qué? ¿Qué es lo importante? Porque España tiene 4.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Somos la segunda nación del mundo con más kilómetros de vía de alta velocidad. La primera es China, con 40.000. Nosotros tenemos 4.000, por encima de los 3.000 de Japón o de los 2.700 de Francia. Así que, si lo que hay es que revisar milímetro a milímetro 4.000 kilómetros, esta limitación temporal va a ser temporal, sí, pero de una larga temporada, porque lo que avisa ya el Ejecutivo es que se va a revisar la vía palmo a palmo.
¿Discurre nuestra red ferroviaria a demasiada velocidad? No. Discurre a la velocidad para la que ha sido diseñada y para la que está conservada y mantenida. Pero eso no significa que no haya que establecer limitaciones temporales de velocidad, como en estos días estamos viendo. ¿Por qué se realizan estas limitaciones temporales de velocidad? Obedeciendo fundamentalmente a razones técnicas, que no siempre tienen que ver con la seguridad. No siempre tienen que ver con la seguridad. Muchas veces tienen que ver con el confort de marcha, muchas veces tienen que ver con razones climatológicas, y esas son, con arreglo a los protocolos que Adif tiene establecidos, las que se van aplicando en cada caso.
Así que este temporalmente, estas restricciones temporales, que duran ya 8 días, pueden durar mucho más. Y es cierto que se están haciendo inspecciones extraordinarias que no se aplican habitualmente. En un año normal, la vía se inspecciona 2 veces al año en lo que se conoce como inspección geométrica, esa que comprueba que la vía no está deformada, que el ancho de vía está bien, que la alineación, la nivelación están correctas, y hasta 4 veces el resto de inspecciones, vía infraestructura, energía, señales, freno. Ahora mismo, esas inspecciones se han multiplicado por N, están siendo infinitas, porque están siendo infinitos también las quejas, reclamaciones y alegaciones de inspectores y maquinistas, constantes las denuncias de los maquinistas.
Es una actividad normal o es un proceso habitual en Adif, es al final.
Esto es lo que justifica Adif.
Adaptar las condiciones de la vía o las condiciones del ambiente a la circulación de los trenes. Estas limitaciones se pueden poner porque se van a realizar trabajos, se pueden poner porque en una revisión se ha inspeccionado y se asegura el confort de los viajeros.
Así que, por entendernos, ahora mismo no tenemos un problema de seguridad. De hecho, en el punto en el que hubo un accidente, el de Adamuz, lo que ha habido es cuatro incidencias en el último año que fueron una falta de balasto, un arrollamiento de un animal, un desprendimiento menor. Los incidentes han sido mínimos. No hay un problema de seguridad. Hemos tenido un enorme, gravísimo accidente. No puede ser minimizado, pero la red es segura. Lo que sí tenemos, sin tener problemas de seguridad, lo que sí tenemos son problemas de calidad en el servicio ahora mismo. El 71% de los trenes era puntual cuando concluía 2025. Los retrasos eran de menos de 5 minutos. 71% de puntualidad. Solamente el 1,2% de los trenes tenía retrasos de más de una hora. Un 1,2% tenía retrasos de más de una hora. A fecha de hoy, una hora de retraso empieza a ser buena suerte en la estación. Así que hoy tenemos cuestiones que no tienen que ver tanto con la seguridad como con la calidad del servicio y la puntualidad que tenemos. Secretario General de Facua, Rubén Sánchez, Consumidores en Acción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y con esto lo que seguimos teniendo son precios como si disfrutáramos del servicio premium. ¿Esto es reclamable? ¿Se nos está cobrando de antes pero dando de ahora?
Bueno, hay cosas reclamables, pero lo primero que yo creo que tendríamos que reclamarle al Ministerio, a Adif, a Renfe, por ser nuestra empresa pública, es un poquito de más transparencia e interlocución con las organizaciones que, con muchísima paciencia, estamos asistiendo como meros espectadores a una situación en la que los pasajeros se están encontrando con negativas de las compañías a pagarles indemnizaciones que sí les corresponden legalmente. Hay opacidad en cuanto a cuáles son los derechos de los pasajeros. Ahora dejan de existir compromisos de puntualidad en ciertos trayectos, pero se oculta que hay un reglamento europeo que también contempla derechos, aunque menos. Y, hombre, estas cosas yo creo que no se están haciendo precisamente bien.
Dice usted que sí hay cuestiones que tienen derecho a reclamación. ¿Cuáles?
Si yo compré un billete para un trayecto en el que ahora hay limitaciones de velocidad, yo compré un billete hace días o semanas con un compromiso de puntualidad. Si ese compromiso de puntualidad se incumple, no me pueden argumentar que es causa de fuerza mayor, porque de hecho el reglamento europeo del sector plantea que las medidas que lleva a cabo la empresa de las infraestructuras ferroviarias, Adif en este caso, pues no serían causa de fuerza mayor para argumentar que por eso llegó 45 minutos tarde el tren. Hay que respetar el compromiso de puntualidad firmado en el contrato con el pasajero, firmado en un contrato en el momento que estaba vigente ese compromiso. Ahora que me dicen, de repente, desde esta semana, ya eliminamos temporalmente el compromiso de puntualidad. Muy bien, son nuevos contratos, son nuevos billetes, a esos no se les aplicaría si llegamos con ese retraso, pero sí se aplica el reglamento europeo. Un reglamento muy mejorable, pero que en cualquier caso dice que en el momento en que haya más de una hora de retraso, ya tienes derecho a dinero, un 25%. Si son más de dos horas, es un 50%. Eso también hay que cumplirlo y, sobre todo, hay que informar al usuario de que existe esa regulación.
Yo compré el billete antes de que empezara todo esto, me tienen que devolver el dinero. Esto, asumo, uno lo reclama ante su compañía de tren. Pero ahora, con este nuevo escenario, solamente el 25% que dice usted reconoce esta carta europea. ¿Dónde se reclama esto?
Bueno, se reclamaría directamente a la compañía. Tendría que contar con un protocolo online habilitado para devolver el dinero. El problema es que alguna no lo tiene o no funciona bien o funciona diciéndonos que no tenemos derecho a algo a lo que en realidad sí tenemos ese derecho, a elevar la reclamación al Departamento de Atención al Cliente de la compañía y luego ya batallar presentando denuncias ante los organismos competentes en materia de transportes que deberían estar monitorizando esto. Es decir, sí. El Ministerio de Transportes debería estar vigilando si las compañías se saltan las obligaciones legales previas con el compromiso de puntualidad o actuales con el reglamento europeo. Y si detecta que se está incumpliendo, abrir expediente sancionador. Pero de esto no se está hablando en absoluto. Y nosotros comprendemos que las cuestiones de puntualidad pueden ser secundarias cuando hablamos de seguridad, pero es que son importantes igualmente y el Ministerio tiene recursos más que suficientes para desarrollar este tipo de controles. Yo insisto que dentro de las organizaciones de consumidores estamos teniendo mucha paciencia, pero esa paciencia se agota.
Entonces, ¿tú en tu caso, tú dónde vas?
Yo voy a Cádiz.
¿Y qué ha pasado con el tren?
Pues he llegado aquí y cuando he ido a pasar el control de seguridad me han comentado que han robado la electricidad, los cables de electricidad. Entonces todo
la alternativa en estos momentos empieza a ser BlaBlaCar, empiezan a ser autobuses y, sobre todo, empiezan a ser aeropuertos. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches.
Y en los aeropuertos el precio del avión se ha no disparado, se ha despegado del suelo de una manera espectacular.
Sí, eso es. Los problemas en los trenes de alta velocidad están llevando a muchos viajeros a optar por el avión para llegar a su destino en un tiempo razonable. Y eso se está notando, como dices, en las búsquedas de vuelos y en los precios. ¿Dónde más? En los viajes entre Madrid y Sevilla. Las búsquedas se han multiplicado prácticamente por 10 respecto a la semana anterior al accidente de Adamuz. Las de los viajes entre Madrid y Málaga han aumentado en 8 veces y para ir de Madrid a Barcelona se han más que duplicado ante la incertidumbre por limitaciones de velocidad y los retrasos. Los datos son del comparador de precios Kayak, un portal especializado en viajes, que también nos confirman que este aumento de demanda se traduce en un incremento notable de los precios. Los vuelos de la ruta Madrid-Sevilla, los más solicitados como hemos contado, se han más que triplicado y cuestan de media 100 139 euros para un viaje de ida y vuelta en clase turista. Ojo, que es la media, según la fecha y la compañía, pueden ser mucho más caros. Para ir de Madrid a Málaga, el precio ha aumentado un 77%, situándose en los 115 euros de media. Y para quienes quieren ir de Madrid a Barcelona, se han encarecido un 49%. Ahora mismo cuestan 110 euros de media, aunque Iberia ha anunciado hoy mismo que va a topar los precios del puente aéreo en 99 euros, al menos hasta el 19 de febrero.
Rubén Sánchez, secretario general de Facua. ¿Esto es legal?
Es legal, pero se puede arreglar y poner topes a los precios que lo decidan las compañías. Hombre, 99 euros tampoco es un tope demasiado bajo. Aquí las administraciones también pueden intervenir situaciones excepcionales en las que pueden plantear una regulación especial para fijar máximos a precios. Luego nos contarán que se pueden enfrentar a problemas con el derecho comunitario, que si Bruselas puede reaccionar de una u otra manera, pero aquí hace falta que al menos haya una voluntad política de hacer cosas. Ya veremos si alguien la frena o no la frena, pero es que no hay ningún movimiento. Y hablaba antes del Ministerio de Transportes, ahora hablo del Ministerio de Consumo. También se pueden emprender cambios regulatorios para que en una coyuntura como esta, hay una situación donde hay una altísima demanda de un determinado producto o servicio, por H o por B, en este caso porque funciona regular el tráfico ferroviario, ¿por qué no se intervienen sectores? ¿Por qué no se prohíben, por ejemplo, subidas de precios con respecto a las tendencias habituales en esos servicios? Eso hay que hacerlo mediante cambios en las leyes de consumo, posiblemente no sea algo rápido, pero desde luego una cosa es no ser rápido, otra cosa es no mover absolutamente ni un dedo, y nosotros llevamos ya semanas pidiéndole al Ministerio de Consumo que emprenda esos cambios regulatorios, más allá de la posibilidad de una medida especial del Gobierno que se aplicara de forma inmediata poniendo máximos a los precios.
Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Láser. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Y ahora mismo, si ustedes están en la estación, todos estos los mecanismos de reclamación. En lo demás, resignación.
Tenía que coger el AVE a las 6:20, ayer nos avisaron por email que se retrasaba a las 7 por las incidencias que hay en las vías. Sí que es verdad que somos conocedores de que va a haber retrasos, pero no sé si serán 4 horas, 5 horas.
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
En los mercados, hoy día en rojo en Estados Unidos, cayendo un 0,506% el Standard & Poor's, el Dow Jones. Aquí en casa, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Qué ha hecho la bolsa?
Bueno, una jornada aquí de mucha tranquilidad después de los máximos alcanzados ayer. Aún así, el avance del 0,02% que ha registrado el IBEX le coloca técnicamente en un nuevo máximo histórico. Cierra en los 18.119 puntos, el nivel más alto hasta ahora. Merlin Properties ha liderado los avances con una subida del 3,1%.
Récord histórico para el IBEX otra vez. Álvaro Blasco, a Telecapital. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Le queda combustible a nuestra bolsa?
Sí, por supuesto que le queda combustible. Lo que no podemos esperar es que tengamos un ejercicio como que fue el 2025, que ha sido un ejercicio histórico, ¿no? Pero indudablemente, aunque las acciones han subido en sus cotizaciones de forma importante, todavía hay recorrido. Los PERES todavía no son excesivamente altos y tienen, por lo tanto, unas buenas probabilidades de marcar nuevas subidas a lo largo del año.
¿Cuánto más? Estamos en 18.120 puntos prácticamente.
Bueno, yo no quiero ser muy ambicioso, pero yo pienso que llegados a los 20.000 podemos tener ahí un momento complicado de saltar ese nivel, pero llegar a los 20.000 significa prácticamente un 5% adicional, o sea que algo más del 5%, y yo creo que lo puede conseguir perfectamente.
Wow. ¿Con qué nombres, qué apuestas, dónde colocarse para esa subida?
Bueno, indudablemente sabemos que tienen ya muchísimo peso en nuestro índice. Los bancos seguirán subiendo. Los teníamos a PERES de 11 y poco a primeros de año, y que lleguen a PERES de 13 es bastante posible. Luego hay allí subidas importantes. Y tenemos nuestras grandes constructoras, que yo creo que van a reportar unos beneficios excelentes y, por lo tanto, darán nuevos tirones. Y tenemos también compañías ya tipo Iberdrola, que yo creo que es un imprescindible en las carteras, que aunque está muy arriba, es que tiene un crecimiento exponencial y, por lo tanto, con muy buen recorrido. O sea que hay muchas cosas para elegir.
IBEX 20.000. Álvaro Blasco, ATL Capital, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Igualmente, buenas noches.
hoy, el día en que hemos hecho esta guía de supervivencia a lo que fue la alta velocidad en España. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.